Aquí vemos que el apóstol Juan tocó al Dios encarnado. Hasta podríamos decir que podemos entrar en el Dios encarnado. Por lo tanto, no solo es visible y se puede tocar, sino también se puede entrar en él. Él es entrable.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida del libro de Éxodo, continuamos hoy en el capítulo 30 para ver que Dios necesita con urgencia la cooperación del hombre a fin de llevar a cabo su mover en la tierra. En cuanto a esto, quisiera preguntar lo siguiente: ¿qué podemos hacer nosotros para cooperar con Dios a fin de que Él lleve a cabo su mover en la tierra? Podemos obtener la respuesta a esta pregunta tan importante al entender los tipos y figuras del Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Éxodo. Éxodo no es solamente un libro donde se dan los 10 mandamientos, sino también es un libro donde se proporcionan las instrucciones detalladas y cuidadosas para edificar el tabernáculo, para el sacerdocio y para las ofrendas. Y todos estos elementos son necesarios para que Dios pueda lograr lo que Él desea en su corazón. Pues bien, hablaremos de todo esto en este mensaje que tiene por título El altar de oro para el incienso, parte 3. Y Antonio Hernández ha regresado una vez más al programa para colaborarnos con los comentarios. Saludos, Antonio.
Gracias. Es un gozo estar aquí para este programa.
Al final de este programa, nos centraremos en la inmensa importancia que tiene el altar del incienso en este recorrido que estamos realizando a través del tabernáculo. Pero antes de entrar en el tema del altar del incienso, me gustaría hacer un breve repaso acerca de lo importante que es el tabernáculo entero en nuestra experiencia y disfrute de Cristo. Entonces, Antonio, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de introducción al respecto?
Preguntarnos acerca de qué tan importante es el tabernáculo es realmente preguntarnos acerca de qué tan importante es Cristo con la iglesia. La razón por la cual digo esto es que según el Evangelio de Juan, Cristo mismo es la realidad y el cumplimiento del tipo del tabernáculo. El Cristo encarnado, el mismo Dios, quien es la palabra desde el principio, fijó tabernáculo entre nosotros. Más adelante, Él se refirió a sí mismo como el templo. Así que Cristo es la morada de Dios con el hombre, el Dios encarnado. Y más adelante veremos que en la resurrección de Cristo, en la cual Él produjo a sus creyentes, a los miembros de su cuerpo, este tabernáculo fue agrandado para llegar a ser la iglesia como la casa de Dios. Y al nosotros centrarnos en Cristo, quien es el tabernáculo, el Cristo encarnado, Él hace que Dios esté disponible para nosotros, que Dios sea tangible para nosotros y que nosotros podamos entrar en Dios.
Amén, Antonio. Bien, sin más preámbulos, escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Éxodo.
The incense altar,
el altar del incienso,
is right in the center of the tabernacle.
Estaba en el centro del tabernáculo.
It is not.
No estaba fuera del tabernáculo, ni tampoco en el atrio. Si observa cuidadosamente el diseño del tabernáculo y del atrio, verá que el altar del incienso estaba en el centro mismo. En el Evangelio de Juan vemos claramente esto. Dios vino en Cristo para hacer el tabernáculo. Juan 1:14. El tabernáculo era Jesús y Él es Dios mismo. Juan 1:1. El Verbo se hizo carne y esta carne es el tabernáculo. Por medio de esto, vemos que el tabernáculo es en realidad el Dios encarnado. O sea, que Jesús mismo es el Dios encarnado. Y este Dios encarnado está disponible, no solamente para que tengamos contacto con Él, sino también para poder entrar en Él. Esto significa que podemos pasearnos por el tabernáculo y podemos disfrutar su contenido. Queridos santos, ustedes necesitan ver este cuadro. ¿Quién es o qué es este tabernáculo? Él es el Dios encarnado. Dios es invisible. Dios es abstracto y es misterioso. Sin embargo, para nosotros, como el tabernáculo, como el Dios encarnado, ya no es invisible, ni abstracto, ni misterioso, sino que es visible, se hace real, práctico, sólido, y es concreto. Se le puede tocar, y de una manera muy real se le puede tocar. Por esta razón, primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida. Aquí vemos que el apóstol Juan tocó al Dios encarnado. Hasta podríamos decir que podemos entrar en el Dios encarnado. Por lo tanto, no solo es visible y se puede tocar, sino también se puede entrar en Él. Él es entrable. ¿Tienen esta palabra en español? No solo es visible, sino que es entrable.
Antonio, como acabamos de escuchar y como usted también mencionó, el apóstol Juan, al inicio de su primera epístola, nos revela a Cristo como el tabernáculo de Dios, y que Él está disponible para que todos nosotros podamos tocarle y podamos verle. Pero además de eso, también podemos entrar en Él. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica un poco lo que significa que los creyentes podamos entrar en Cristo?
Empecemos con la experiencia real del tabernáculo en la época del Antiguo Testamento. Allí vemos que este edificio tenía dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. Y sabemos que al final del libro de Éxodo, Dios moraba en el tabernáculo, porque la gloria de Dios, que quiere decir Dios expresado en gloria, llenó por completo ese tabernáculo. Sin embargo, los sacerdotes entraban en este tabernáculo todos los días. Ellos no permanecían simplemente afuera contemplando el tabernáculo. No, ellos entraban para ir a la mesa del pan de la presencia a fin de ser iluminados por el candelero y a experimentar el altar del incienso. Además, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Bien, sabemos por el Nuevo Testamento que Cristo mismo en su encarnación es la realidad de este tabernáculo, incluyendo el aspecto de que podemos entrar en él. Y a medida que leemos más, incluso en el Evangelio de Juan, vemos que el Señor, mediante su muerte y resurrección, nos introdujo en sí mismo y nos puso en Dios. Es por esto que Él pudo decir, permaneced en mí, lo cual significa, tú vives en mí, tú moras en mí. Así que en el Evangelio de Juan, como cumplimiento del tipo del tabernáculo, se puede apreciar que el deseo de Dios es tener una morada mutua. Dios mismo estaba en el tabernáculo. El pueblo de Dios podía entrar en el tabernáculo. Por lo tanto, Dios y su pueblo redimido estaban juntos en el mismo lugar. El hecho de que podamos entrar en Dios es una formidable luz y revelación en las Escrituras. Y es algo que necesitan entender las personas que buscan más de Dios, y a lo cual deberían darle mucha atención.
Gracias, Antonio. Es estupendo este paralelo entre el Evangelio de Juan y Éxodo en la descripción del tabernáculo. Bien, escuchemos de nuevo a Winnesley. Adelante.
Después que el Señor vino como el tabernáculo, Él también es todas las ofrendas. Él no solo es el tabernáculo, sino también todas las ofrendas. No solo es el Dios encarnado para que nosotros entremos en Él, sino también todas las ofrendas para que nosotros las comamos. En Juan 1:29 dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿En dónde fue que el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo? Él lo hizo en la cruz, la cual está representada por el altar del holocausto. Como el Cordero de Dios, Cristo es las ofrendas ofrecidas en el altar, por lo cual Él es tanto el tabernáculo como las ofrendas. Cristo es el Dios encarnado en el cual podemos entrar, y también Él es todas las ofrendas las cuales podemos comer. Si solo tenemos el tabernáculo sin las ofrendas, en especial la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión, no tendríamos la manera de entrar en Dios. Cristo, como las ofrendas, nos hace aptos para entrar en el tabernáculo, es decir, entrar al Dios encarnado. Esta es la razón por la cual Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». Fuera de Cristo no podemos llegar al Padre. Si no lo tuviéramos a Él como las ofrendas, existiría el tabernáculo, pero no tendríamos la manera de poder entrar en Él. Todos somos pecaminosos, somos inmundos y hemos cometido muchas transgresiones. Debido a nuestra condición, nos encontramos bajo la condenación de Dios. Si tratáramos de entrar en el tabernáculo, moriríamos. Entonces, ¿cuál es la entrada al tabernáculo? ¿Por dónde podemos entrar? La entrada, el camino, es Cristo como las ofrendas. En Hebreos 10, 19 y 20 dice, «Así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesús». Entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne. Debido a que su sangre abre el camino, llega a ser el medio por el cual somos hechos aptos para entrar en Dios. Además, cuando entramos en el tabernáculo, no debemos estar vacíos, sino debemos estar llenos. No solo ofrecemos los sacrificios a Dios, sino que después de ofrecerlos, podemos comer una porción de ellos. No tenemos hambre cuando vamos al tabernáculo, sino que estamos satisfechos. Queridos santos, ¿qué presenta este cuadro para ustedes? Este cuadro del tabernáculo representa a Cristo como el Dios encarnado y que está disponible para que entremos en Él. Este Cristo también es las ofrendas que nos abren el camino hacia Dios. Cuando vamos al altar de incienso, estamos en Dios y Él en nosotros. Cuando oramos en el altar de incienso, ¿dónde estamos? Estamos en el Dios encarnado que está dentro de nosotros como el suministro de vida. ¿Pueden ver esto? Estamos en Dios y Dios está, ¿dónde? Está en nosotros. Esto no es algo insignificante.
Antonio, esto es simplemente extraordinario. Creo que la mayoría de los creyentes comprenden un aspecto de Juan 1:29, cuando se dice del Señor Jesús que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto se refiere, obviamente, a la sangre derramada por Cristo, el Cordero de Dios, para efectuar nuestra redención, la cual también nos califica para entrar al tabernáculo. Sin embargo, los sacerdotes tenían otra condición adicional que necesitaba ser atendida. No era suficiente que entraran al tabernáculo purificados por la sangre del sacrificio, sino que ellos tenían una necesidad interior. ¿Qué nos puede comentar acerca de este punto.
Estos sacerdotes nos representan a todos nosotros. Y por supuesto, el Señor es muy claro acerca de esto y quiere que nosotros también estemos claros. Permítame ilustrar brevemente este punto con un pasaje que todos conocemos. Según la parábola en Lucas 15, cuando el hijo pródigo regresó, tenía hambre. Sin embargo, el padre primero le puso el primer vestido, que representa a Cristo como nuestra justicia para nuestra justificación con base en su redención mediante el derramamiento de su sangre. Así que nuestra necesidad inicial es el perdón, la limpieza, es decir, la justificación. Luego el padre dijo, traed el becerro gordo y comamos y regocijémonos. Esto indica que no solo necesitamos ser perfeccionados, purificados y justificados, sino que todavía tenemos una necesidad interior intrínseca de alimentarnos. Pues bien, en el tipo del Antiguo Testamento, los sacerdotes comían una porción de las ofrendas. En primer lugar, ellos presentaban las ofrendas. Luego, una cierta porción de la ofrenda era dada a los sacerdotes para su alimento, y ellos comían esa porción. Este punto también se cumplió en el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús, al aludir a sí mismo no solo como el pan, sino también como el cordero con la sangre derramada, dijo así, «Tienen que comer mi carne y beber mi sangre». El que me come vivirá por causa de mí. Yo vine como el pan para ser comido por vosotros. Hay una profunda necesidad en nuestro espíritu de recibir a Dios en Cristo como nuestro alimento. No solo necesitamos ser redimidos, sino que también necesitamos ser alimentados. No solo necesitamos el mejor vestido, sino que también necesitamos comer el becerro gordo. En realidad, necesitamos comer al Cristo que ofrecemos a Dios por nuestra redención. Entonces, el Cristo Redentor llega a ser el Cristo que nos alimenta. Este es un punto muy precioso.
Muy cierto, Antonio. Bien, hemos llegado finalmente al pasaje que al inicio mencionamos. Sería el enfoque principal de este programa. Ciertamente, no queremos perdernos este punto tan importante, el cual es el altar del incienso. En cuanto a esto, en el versículo 6 del capítulo 30 de Éxodo, dice lo siguiente. Lo pondrás delante del velo que está frente al arca del testimonio, delante de la cubierta expiatoria que está sobre el testimonio, donde me reuniré contigo. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
El trono de la gracia es el propiciatorio, que es la cubierta del arca. Traducido apropiadamente, sería la cubierta o la tapa del propiciatorio. Por un lado, con respecto a la propiciación, esta tapa es la cubierta del propiciatorio. Por otro lado, y con respecto a la impartición de Dios, es el trono de la gracia, el lugar donde Dios imparte su gracia a la gente. Además, según el libro de Apocalipsis, también es el trono de autoridad, el trono de la administración divina. Por lo tanto, el propiciatorio, el trono de la gracia y el trono de la administración son la misma cosa. En Éxodo es el propiciatorio, en Hebreos es el trono de la gracia y en Apocalipsis, ¿qué cosa es? Es el trono de autoridad. El trono de Apocalipsis 4 y 5 es el trono de la autoridad, el trono de la administración divina en todo el universo. Por lo tanto, para el mundo, para todo el universo, este es el trono de la autoridad de Dios. pero para nosotros es el trono de la gracia. La cubierta del propiciatorio es el lugar donde podemos tener contacto con Dios y donde podemos recibir gracia. En el libro de Apocalipsis, el altar del incienso está al frente del trono de la autoridad de Dios. ¿Pueden ver esto? Según Apocalipsis, Cristo es el otro ángel que viene a añadir su incienso a las oraciones de los santos. Este incienso sube al trono de la administración de Dios y Dios contesta las oraciones de los santos. Y como resultado, fuego baja a la tierra para ejecutar los juicios divinos que se relatan desde el capítulo 8 hasta el final del libro de Apocalipsis. Este es un cuadro del altar del incienso como el trono administrativo de Dios, donde Él ejecuta sus juicios. Es importante que veamos que la ejecución de la administración de Dios es motivada por las oraciones que se ofrecen a Él en el altar del incienso. Suponga que usted va al altar del incienso para orar. ¿Cómo lo haría? ¿Oraría usted por un viaje que está a punto de hacer? ¿Oraría usted por su trabajo? ¿Oraría por tener una casa más grande con una tasa de interés más baja? Oh, es lamentable ver que muchos creyentes solo oran por cosas como estas, pero casi nadie ora por los intereses del Señor. Tal parece que ni siquiera saben orar por el plan de Dios. Si seguimos orando por un auto, por una casa o por nuestros trabajos, Dios le puede decir a ustedes, ¿por qué oran por tantas cosas extrañas? ¿Por qué oran por una casa mejor, por un viaje o por un mejor trabajo? Lo que quiero es que oren Cristo. Hoy en día, ¿quién sabe orar de manera que motive al trono de la gracia para que haya la impartición del suministro de vida a los necesitados de la gracia? Muy pocos creyentes saben orar de esta manera. ¿Y quién sabe orar para motivar la ejecución de la administración divina por parte del trono de la autoridad? Hermanos, tenemos que aprender.
En Apocalipsis 4 y 5 hay un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y del trono salen relámpagos y voces y truenos. En otras palabras, todo esto se refiere a Dios en su aspecto administrativo en el trono. ¿No es así, Antonio?
Sí, así es. El Señor, en la era actual, no quiere moverse solo, unilateralmente. Él se mueve en las oraciones de su pueblo. Por medio de esas oraciones y con tales oraciones, así es que se mueve Él. Sin embargo, tales oraciones deben ser especiales, no las oraciones y peticiones ordinarias que podemos ofrecer según Filipenses 4. Estas oraciones especiales se centran en el mover de Dios, en el deseo del corazón de Dios, en la realización de la economía de Dios, en la liberación de la gracia de Dios que fluye como un río, y también en la ejecución de la autoridad gubernamental de Dios en el universo. Si vemos esto, comprenderemos que a pesar de que Dios le dio toda la autoridad al Cristo ascendido, que ahora está sentado en el trono de Dios, el ejercicio de esa autoridad y la liberación de la gracia que procede del trono dependen en gran medida de estas oraciones especiales que ofrecemos en el altar de incienso. ¿Dónde está el pueblo de Dios que ora de esta manera especial? ¿Quién pondrá a un lado sus preocupaciones, incluso sus necesidades humanas reales, para entrar en Dios por medio de la redención de Cristo y orar en el altar del incienso para liberar la gracia de Dios como un río que fluye, y aún más, para abrirle el camino a Dios a fin de que Él lleve a cabo lo que está en su corazón? Dios necesita estas oraciones especiales de parte de su pueblo. No hay duda de que tenemos que orar por nuestras necesidades y por nuestra situación personal. Sin embargo, ahora tenemos la confianza en el Señor, con base en la palabra de Dios, para afirmar que Dios mismo necesita que oremos en el altar del incienso para abrirle el camino, incluso para motivarlo a Él a llevar a cabo lo que está en su corazón. Aquí en el tabernáculo, en el Dios encarnado en quien podemos entrar, aquí en el altar del incienso delante del trono de la gracia, somos absolutamente uno con Dios en nuestra oración, a fin de que Él cumpla el deseo de su corazón, ahora mismo aquí en la tierra para su gloria. Ciertamente, Dios necesita estas oraciones especiales con urgencia. Tengo una pregunta. ¿Dónde están aquellas personas que están dispuestas a ser iluminados para entrar a orar de esta manera por la economía de Dios?
Muchas gracias por esta palabra de conclusión tan crucial. Iniciamos este programa con esta pregunta significativa. ¿Qué podemos hacer nosotros para cooperar con Dios a fin de que Él lleve a cabo su mover en la tierra? Pues bien, me siento muy tranquilo de que pudimos responder a esta pregunta de una manera maravillosa. Gracias, Antonio, por su comunión y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Le damos gracias al Señor y lo alabamos con todo nuestro ser.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California, 92814.